Hay quien dice que todas las guerras se parecen, que el miedo y la incertidumbre que hoy pende sobre miles de personas en Ucrania, sobre quienes sobreviven en un búnker, en un sótano, sobre quienes decidieron que lo mejor era huir, se parece demasiado a otras escenas vividas no hace tanto tiempo, en el corazón de Europa. Puede cambiar la lengua, puede cambiar el sonido de las sirenas, pero permanece el miedo. Estas son voces que hace 30 años se colaron en nuestras vidas, voces procedentes de un pequeño trozo de tierra al que llamamos Bosnia o Bosnia-Herzegovina. Hablamos, sí, de la guerra de Bosnia. Hablemos de aquellas gentes que solo aspiraban a tener una vida y que vieron como un ejército entraba en sus casas para perpetrar una limpieza étnica y un reparto de sus tierras. Una masacre que dejó casi 100.000 muertos y alrededor de 2 millones de desplazados. ¿Qué fue de aquellos supervivientes de esa guerra que comenzaba en este mes de abril de hace 30 años? ¿Dónde quedaron sus historias, sus aspiraciones, sus vidas? Hacia ellos ha vuelto la mirada el autor de un compendio de relatos, de historias en definitiva, que ha agrupado bajo el título de La piedra permanece, historias de Bosnia-Herzegovina. Un autor que se declara encandilado con ese rincón de Bosnia. Es traductor, es escritor, Marc Casals. Buenas tardes.
Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todas las guerras, dígame, ¿todas las guerras se parecen demasiado? Lo que estamos viviendo en Ucrania, ¿ya lo vivimos hace 30 años en Bosnia?
Bueno, las escenas a mí personalmente me retrotraen bastante, ¿no? A todas las que estuve visionando una y otra vez durante el proceso de elaboración del libro, y tanto las de los bloques de pisos destruidos, arrasados, que además el diseño de los bloques de pisos es bastante común en toda Europa del Este, porque formaba parte, ¿no?, del programa de construcción de los regímenes socialistas. También las imágenes de desplazados y volver a ver otra vez en Europa todos estos rostros desencajados de los desplazados, volver a ver los escombros, los cadáveres, la sangre. La verdad es que sí, la verdad es que, por desgracia, en muchos aspectos la historia se repite, ¿no?
En aquellos años, hace 30 años, que no hace tanto, que estábamos ya aquí, que estábamos contándolo, dijimos, esto no puede volver a ocurrir en Europa, esto sigue ocurriendo en Europa.
Sí, por desgracia, todas estas grandes proclamas de nunca más, ya se después del Holocausto también se dijo que nunca jamás volverían a suceder según qué cosas en Europa, y volvieron a suceder, ¿no? En Yugoslavia, durante la década de los 90, y lamentablemente estas grandes proclamaciones suelen quedar en palabras hueras, ojalá fuera de otra manera, la verdad.
La piedra permanece, historias de Bosnia-Herzegovina, son historias de hombres, de mujeres, de diferentes orígenes. Eso es lo que ha querido contar usted.
Sí, quería conformar una especie de mosaico de Bosnia. Quería representar un país diverso, tanto paisajísticamente como geográficamente, como nacionalmente, religiosamente, etcétera, etcétera. Y quería mostrarlo en toda su complejidad, en lugar de dar recetas fáciles como en el sentido de decir que Bosnia es de una manera o de otra. Quería poner delante del lector a Bosnia en toda su complejidad y a partir de ahí que intentase orientarse un poco para comprenderla mejor.
Después vamos a volver al que contamos en este libro, en esta La piedra permanece, pero vamos a ir de momento al por qué. Usted es traductor, su carrera le llevó hace unos años a Bulgaria, esa fue la primera parada antes de entrar en Bosnia. ¿Cómo fue ese periplo?
Sí, yo quería trabajar como intérprete para la Unión Europea. Entonces, como a Bulgaria le faltaban un par de años para entrar en la Unión, profesionalmente para mí resultaba conveniente aprender búlgaro. Así que me instalé en Sofía con la idea de aprender búlgaro en un año y luego irme a trabajar a Bruselas. Pero por el camino descubrí los Balcanes y me apasioné por ellos y sobre todo por Bosnia durante un viaje que hice, ¿no?, por los países de la antigua Yugoslavia, y cambié completamente de rumbo. Me quedé unos años más en Bulgaria, Luego viví en Croacia, pero siempre Bosnia se volvió como mi gran pasión balcánica, digamos, y volvía una y otra vez al país. Uh-huh. Y en 2010 decidí instalarme en Sarajevo.
Un viaje por la antigua Yugoslavia, ahí está la costa de Croacia, en la que uno avanza, 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 y de repente encuentra, nada, unos, iba a decir unos metros, no, unos kilómetros de costa que pertenecen a la costa de Bosnia, es la única salida que tiene al Adriático.
Sí, bueno, la historia de esos kilómetros sí. Es bastante curiosa. La República de Dubrovnik era independiente y tenía una situación un poco precaria respecto a Venecia, que era la gran dominadora del Adriático. Entonces, para protegerse de las ansias de conquista venecianas, la República de Dubrovnik cedió esos 5 kilómetros al Imperio Otomano, cuyo territorio se encontraba en el interior de la costa, pues le cedió esa pequeña franja, porque en ese entonces Venecia, si quería atacar a la República de Dubrovnik, tenía que atravesar territorio otomano, y eso hubiese creado un conflicto entre grandes potencias. Y gracias a esa estabilidad, entre otras muchas que desplegaron a lo largo de su historia, la República de Dubrovnik duró varios siglos y hoy Bosnia tiene esa pequeña franja costera.
Claro, pero la mirada de Marc Casals cambia totalmente en ese viaje cuando llega a ese trozo de costa. Nada tiene que ver con la costa de Croacia, ese trozo de costa de Bosnia.
Sí, al entrar en Bosnia, sobre todo más al adentrarse uno en el interior, de repente toda esta fachada idílica de Croacia, con las ciudades de piedra clara, tejados rojos, el mar, las islas, de repente va cediendo paso a un mundo más, un poco más áspero, pero también más complejo, ¿no? Donde hay una mezquita, está la de una iglesia ortodoxa, de una católica, donde hay pueblos en ruinas, otros en reconstrucción, fachadas tiroteadas, y en pocos kilómetros el cambio de paisaje es muy chocante, y desde el principio me dejó un poco perplejo y me empezó a interesar.
Usted habla de un giro a la derecha que le lleva precisamente hasta la capital, hasta Mostar, un giro que literalmente le cambió la vida.
Sí, la verdad es que sí, porque fue un auténtico flechazo en lo que sentí en aquel primer momento, y lo cuento en el prólogo del libro, ¿no? Enseguida tuve como una certeza interior de que iba a vivir en Bosnia en algún momento, y al cabo de unos años así fue, y en fin, en Bosnia pasé 10 años, de los que, bueno, como fruto de estos 10 años de vivencias, pues decidí escribir este libro.
Claro, Mostar, alguien nos dirá, Mostar, ¿dónde está Mostar? Mostar está en Bosnia, pero Mostar sí que está en el imaginario de todos nosotros, de todos aquellos que vimos las imágenes de la guerra. Es esa ciudad, ¿no?, que cruza un río en Neretva, que a su vez ese río lo cruza un puente, que se convirtió en una de las imágenes de la guerra.
Sí, fue el puente de Mostar, ¿no?, uno de los... quizás sea uno de los símbolos más conocidos de Bosnia fuera del país. Claro, es una estampa, además de simbólica, extremadamente bella por el color turquesa de las aguas del Neretva, el color de la piedra clara y el arco que traza el puente sobre las aguas, y fue destruido por el ejército a bosnio-croata en 1993.
Usted habla de ello y habla de las historias de la gente de este lugar. ¿Ellos han querido recordar, han querido contar? ¿Ellos han sido muy generosos también en ese contar la historia? ¿Su historia?
Sí, la verdad es que así han sido sorprendentemente generosos. Yo, la verdad, les estoy muy, muy agradecido. Intento cederle siempre que puedo el máximo protagonismo a ellos, porque realmente, o sea, pusieron en mis manos historias muy valiosas y muy delicadas, y me lo tomé porque con la gran mayoría de ellos tengo una relación de amistad desde hace muchos años, desde mucho antes de empezar a escribir el libro, pero el hecho de que me contasen todas estas historias fue un gesto de confianza enorme. Y entonces yo puse todo lo que tenía dentro de mí, lo que estuvo en mis manos, para contarlas de la forma más digna, más, más, uh, más estilizada, más sensible y que pudiese llegar al lector en castellano.
Claro, hoy todavía aquí nos preguntamos, y si preguntamos a nuestro alrededor, a veces yo creo que para mucha gente es difícil explicar el qué y el porqué de ese enfrentamiento, de por qué hoy Bosnia es como es, Bosnia y Herzegovina es lo que es, y que, por qué fue lo que fue, ¿no? De qué ocurrió para que... Claro, nosotros hablábamos de una convivencia pacífica saltara por los aires. No sé si había tal convivencia pacífica o a veces con los calificativos periodistas y escritores cubrimos demasiadas lagunas.
Bueno, había cierta apariencia pacífica, había cierta convivencia entre etnias en Yugoslavia, pero también había tensiones nacionales no resueltas, ¿no?, bajo esa superficie. Pero yo no creo que sea tan incomprensible para un lector de Euskadi o para un lector español. Yo creo que más o menos por, ¿no?, nuestras situaciones peculiares todos somos un poco conscientes, ¿no?, de que en los países plurinacionales pues este tipo de situaciones se van renegociando y a veces si estas renegociaciones no llevan a buen término se pueden producir quiebras bastante catastróficas como ocurrió en Yugoslavia.
¿Cómo es la convivencia en los Balcanes, en Bosnia y Herzegovina y entre los Balcanes, en lo que fueron los países de la antigua Yugoslavia 30 años después de esa guerra?
Pues en Bosnia es complicado porque todo el sistema político establecido mediante los acuerdos de paz de Dayton, que pusieron fin a la guerra, está basado en la lógica trinacional, es decir, en que hay tres comunidades, bosniacos, croatas y serbios, que deben repartirse el poder en el país. Entonces, como el paradigma es nacional, los acuerdos son una mera continuación de las lógicas de la guerra y de los bandos creados durante la guerra. Entonces, aunque a nivel individual exista la convivencia, también existen los resentimientos, existen las dos cosas, pero existe la convivencia, la estructura favorece más la división que la cohesión.
La división de poder sigue implicando también una división de territorio, es decir, uno vive donde, en el barrio que le toca vivir.
Sí, en algún caso, bueno, después de la guerra, todas las ciudades bosnias, que en su mayoría eran multiétnicas, se fueron homogeneizando, ¿no? Por ejemplo, en Sarajevo ahora la mayoría de la población es bosniaca, en Banja Luka, la capital de la República Srpska, ahora la mayoría de la población es serbia. Mostar es un caso un poco singular porque ha quedado... dividida en dos partes, pero en una de estas partes, o sea, la población es de mayoría croata, es decir, ha habido un reagrupamiento nacional, a veces no tanto por voluntad propia, que también, pero sino a veces por las simples dinámicas de polarización ¿no? que genera cada guerra.
En estas historias de Bosnia y Herzegovina, en esta la piedra permanece, nos cuenta usted también esa división que se lleva incluso en las relaciones personales. ¿Tan difícil es que se dé, vamos a llamarlo, un matrimonio mixto?
Bueno, depende del caso, depende de... Pero claro, o sea, si como te estaba contando, si las ciudades son cada vez más homogéneas, pues es más difícil, para empezar, que se conozcan dos personas de etnias diferentes. Y luego, a partir de ahí, ya la situación va en función del entorno familiar de cada cual. Hay familias a las que no les importa, otras sí que guardan más resquemores de la guerra y pueden hacer comentarios o incluso oponerse, ¿no?, a una pareja, a un matrimonio, ¿no?, que es lo que le ocurre a dos de los protagonistas del libro.
Hay que marcar también, y usted se recuerda a Srebrenica, ¿no?, ese recuerdo que queda en la memoria de muchos y también evidentemente de quienes lo sufrieron, pero que usted lo ve con esa mirada de que para una parte de los que venimos de fuera se ha convertido casi en un acontecimiento turístico.
Sí, marqué mucho el contraste, intenté marcar mucho el contraste porque me chocó mucho cuando lo vi en persona entre los 4 o 5 días de sobreatención mediática respecto a Srebrenica, que probablemente sea el 11 de julio, probablemente sea el único momento en que Bosnia aparezca de forma amplia en los medios internacionales y el silencio y la soledad de ese... de ese lugar el resto del año. En fin, ya sabemos que la agenda mediática es implacable, pero realmente ahí creo que ahí había un ángulo muerto que, bueno, procuré hacer mi pequeña contribución por cubrir.
Dices de la agenda mediática, que poco miramos a aquellos conflictos que son casi olvidados, ¿no? Que quedaron allá, los cubrimos durante mucho tiempo, durante un largo periodo de tiempo, mientras duró, por ejemplo, aquellos, hay que recordar, ¿no? No podemos olvidar que, por ejemplo, la OTAN bombardeó a las fuerzas serbias que entraron en Bosnia con todo lo que aquello implicó, y de repente todo ese foco mediático desaparece de nuestras vidas, todo ese conflicto.
Bueno, por desgracia en el mundo los conflictos se van renovando y la guerra siempre es más llamativa, ¿no? Que lo que está antes de la guerra y que lo que viene después de la guerra. En este sentido, en el libro procuré equilibrar estos tres tiempos, ¿no? Hablar de la guerra, de cómo la guerra afectaba a los individuos, cómo afecta a las personas, porque al final detrás de esas imágenes de cascotes, de esos rostros desencajados, hay vidas, ¿no? Y me interesaba contar las vidas de esas personas y centrándome no solo en lo que les estaba pasando, no verlas solo como víctimas de una guerra, sino ver qué vida habían tenido antes y qué vida han seguido teniendo después.
Mark, ¿qué se cuenta hoy sobre la guerra en estos países? ¿Qué se cuenta de lo que fue la antigua Yugoslavia? ¿Qué se enseña en las escuelas y en las casas, en las familias sobre lo vivido?
En las escuelas, por desgracia, se suelen enseñar versiones bastante sesgadas de lo que ocurrió, en la que la propia comunidad suelen ser víctimas de la maldad de los otros. Entonces, esto, además, hay todo un establishment, ¿no? Académico, periodístico, dedicado y que vive bastante bien a forjar relatos unívocos, ¿no? mononacionales. La memoria dentro de las casas, claro, es más difícil de calibrar, pero hay padres, por ejemplo, que ocultan sus recuerdos sus vivencias de guerra a sus hijos. Al revés, hay quienes los cuentan. En mi experiencia en general, de todas formas, los bosnios suelen ser bastante francos a la hora de contar sus historias, no solo las que han aparecido en el libro, sino en general. No las ponen, no suelen presentarse como víctimas, pero a la que uno va cogiendo confianza, la guerra termina aflorando de una manera u otra.
Son gente abierta, más ellos que ellas quizás, más los jóvenes que los mayores que sufrieron directamente la guerra.
En general, yo diría que son todos muy abiertos. No, son gente muy cálida. Las formas para nosotros son bastante similares a las nuestras. Al fin y al cabo, estamos en esa franja, ¿no? Del sur de Europa, que va de Portugal a Turquía, y yo diría que las maneras varían, pero hay unos ciertos códigos comunes. En este sentido, nunca me sentí un extranjero. Además, a ellos les gustan bastante los extranjeros y en mi caso, por ser traductor de profesión, hablo el idioma, entonces me podía comunicar bien con ellos y ellos lo apreciaban como un señal de respeto por su país y por su cultura.
Y hay una cierta, cierta nostalgia de décadas pasadas en Bosnia y entre los bosnios de aquella extinta Yugoslavia.
Sí, porque para ellos Yugoslavia era una solución que para Bosnia permitía a Bosnia una convivencia ante su complejidad nacional, una buena solución para esa complejidad nacional. Entonces tú ahora sigues encontrando, por ejemplo, en bares de Sarajevo, retratos de Tito, y la gente sigue hablando con nostalgia de él, pero más allá de valorar cómo fue, si Yugoslavia fue positiva o negativa, creo que también esto indica algo sobre el presente, ¿no? Indica un descontento con su realidad actual.
Comenzamos esta charla diciendo que todas las guerras se parecen. Claro, hablamos de Bosnia, de su guerra y de esa frase que acuñamos para definir lo que allí pasó, el avispero balcánico, como si fuera, no sé, incuestionable que el conflicto se iba a dar.
Sí, la realidad es que, bueno, en fin, el hay una, en general los Balcanes van arrastrando, ¿no?, este lastre de la asociación con el conflicto, con la división, etcétera, etcétera. Y bueno, y la historia del siglo XX parece dar argumentos para ello. Pero al mismo tiempo, o sea, todas estas causas, no hay que atribuirlas a ninguna especie de esencia balcánica, violenta, peleadora o como queramos llamarle, sino que son causas fácilmente identificables desde el análisis político, histórico, cultural, psicológico, como en uh-huh. cualquier otro lugar del mundo.
Todo esto de lo que hemos hablado está ahí de base en estas historias de Bosnia y Herzegovina. La piedra permanece, la obra que acaba de publicar Marc Casals, que está en las librerías, editado por Los Libros del Cao. Marc Casals, que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde para presentarnos su libro. Y le dejamos que vuelva, porque imagino que volverá a Bosnia, volverá a Croacia.
Sí, ahora vivo en Croacia, uh-huh. aunque bueno, sigo yendo bastante a Bosnia porque está al lado y porque tengo muchos amigos uh-huh. ahí, o sea, sí, ahora voy a estar unas semanas por aquí y luego de vuelta a los Balcanes.
Bueno, pues nosotros nos quedamos de momento con las historias de Bosnia y Herzegovina. Un placer haber charlado con usted. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, estoy bien. Što se ne bih rado nasmijala, nasmijala kolo poigrala, tri put se je Jeli rano.